Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Queso por Dos, un podcast sobre Glee. Estoy contento porque creo que ahora finalmente me pude poner al día con los horarios porque, bueno, fue una semana complicada. El capítulo pasado fue cuando iba empezando este fin de semana largo, ya terminó y pasaron cosas. Pero lo que más nos importa es que pasaron cosas en Glee, porque vamos por la segunda temporada y nos vamos a meter con dos capítulos muy importantes previos a un casi punto de inflexión en esta segunda temporada. Hoy voy a hablar sobre los capítulos número 5 y 6 de la dicha segunda temporada, que viene con todo, porque si se acuerdan en el momento en que se estrenaban estos capítulos en el 2010, verán que pasaban cosas muy importantes y que eran capítulos muy, muy vistos. Por ejemplo, este capítulo se llama The Glee Horror Picture Show, que es justamente un homenaje a la película de los años 60, creo que de los 60, fines de los 60. No, es del 75, nada que ver. Es del 75 la película. Me estoy corrigiendo a mí mismo en este momento, corroborando con la nada misma, porque esta es una película que me encanta. Y lamentablemente tengo que reconocer que la vi después de haber visto este capítulo de Glee. Y que yo entendía un poco, sabía de referencias, entendía algunas cosas, pero no había visto la película. Y ahora, años después, que ya esta película la he visto varias veces, incluso vi otras versiones que no las recomiendo ninguna, solo vean la original, que está basada justamente en un musical del bajo, vamos a decir, el bajo Londres, porque es un musical británico creado por quien interpreta a Riff Raff, el personaje. Él es quien escribió el guión y las canciones las escribió alguien más. Si quieren saber todos los detalles de esta película, hay un episodio en un podcast que yo hago que se llama Queer Cine, donde hablo de muchos detalles sobre la producción de esa película, además de secretos, referencias, apreciaciones, todo eso en ese capítulo. Búsquenlo porque se llama exactamente como la película, The Rocky Horror Picture Show. Pero ahora me voy a quedar con las relaciones que hay con este capítulo y con los homenajes y por qué se llega a hacer este episodio. Porque, por un lado, se estrena unos 5 días antes de Halloween, como si fuera un especial de Halloween, cosa que no vuelve a suceder en la serie. Hay un par de cosas por ahí en algún momento, pero no hay un especial de Halloween. A diferencia de lo que se hacía antes en series como esta, donde había casi siempre un episodio dedicado a Halloween. Es más, en esta temporada vamos a tener un capítulo dedicado a Navidad. Y va a pasar a partir de ahora hasta la temporada 5, que es el peor de todos los especiales de Navidad, en mi opinión. En la sexta, que es la más cortita, no hay especial porque no hay tiempo. Se enfocaron en directamente lo más importante. Y acá en este capítulo hay un homenaje a musical, porque en cada temporada vamos a tener, a excepción de la sexta, porque es cortita, que acabo de decir, y la quinta porque es la continuación del mismo año de la cuarta, pero en cada año vamos a tener un musical, que es el musical de la escuela, es decir, le dicen el musical de invierno, porque allá justamente a esa altura del año es invierno, cuando en realidad octubre en Estados Unidos es otoño. Creo que hacen un musical por temporada, no sé. Sé que suelen ser como un evento importante en el ciclo lectivo de los colegios, según las películas y series que he visto, porque yo no he estudiado en Estados Unidos. Pero en la primera temporada iba a ser el musical de Cabaret, que lo estaba dirigiendo Sandy Ronson o Johnson, no me acuerdo el apellido, que fue la tramoya que hizo Sue Sylvester para que Rachel se fuera de Glee. Al final el musical no se hizo porque lo terminó cancelando y acaba de volver a pasar. Acá pasa de nuevo que se cancela el musical, pero por diferentes razones. Y también se mete Sue Sylvester, pero ya voy a ir a eso porque pasa algo muy importante con eso. Empieza este capítulo con Emma diciéndole al profe Will que pasó el fin de semana viendo un especial en una función especial de Rocky Horror Picture Show y que dijo, ella confiesa que es su musical favorito. Dato de color, es el musical favorito de Jay Mamaze, quien interpreta el personaje de Emma. Y que más adelante, cuando lo diga, va a cantar una canción que fue con la cual ella audicionó para la serie. Pero vamos en orden. Solo porque él se siente celoso y porque está rompiendo el acuerdo que hizo con Carr en el episodio de Britney, quiere llamar la atención de Emma y dice, ah, mira, justo este año el musical de la escuela va a ser de Rocky Horror Picture Show. Y ahí él se da cuenta de que si bien está bueno, pero no sé si es para un público adolescente. Entonces en una escuela van a tener que poner peos, van a tener que hacer una especie de censura que se entiende porque es una película que tiene una historia con que fue, no quiero decir polémica, pero sí controversial para la época. Era una película protagonizada por un personaje transexual que cante una canción que en el título aparece la palabra transexual. El personaje sí es, pero el actor no, porque es, no me acuerdo del Tim Curry. Pero bueno, fue trascendente. Acá hay cosas que, por más que era el 2010, creo que podrían haberse logrado mejor, si bien ningún personaje de la serie hasta ese momento era trans, ni personajes, ni parte del elenco, ni nada. Pero en un primer momento, el personaje del Dr. Frankenfurter lo iba a interpretar Mike Chang, y como sus padres, que son asiáticos y conservadores, no se lo permiten, él hace una referencia horrible de decir que él no va a ser o él no va a poder interpretar un personaje tranny. Tranny es una forma despectiva y discriminatoria para referirse a las personas trans en Estados Unidos. Es un insulto que ni siquiera nadie se lo ha apropiado porque es muy ofensivo y lo dicen. Y no me parece gracioso. Y bueno, hoy en día, con ojos del 2024, no se permite. Pero en 2010 creo que podrían haber habido algunos peros. Por suerte, eso se intenta de arreglar más adelante en la temporada, fines de la temporada 3 y en especial en temporada 4 y un poco de la 5, con un personaje que va a aparecer. Pero ese momento no me gustó para nada. También fue polémico este capítulo al emitirse, no solo por lo que dice Sam, de que él es un adolescente, que por más que le gusta mostrar su cuerpo, se siente muy expuesto, y más si es en una obra de teatro que va a estar toda la escuela viendo, y razón por la cual también Finn se siente intimidado por mostrar su cuerpo, que si bien no tiene nada de malo ese cuerpo, Finn, te quiero decir, pero es un momento de vulnerabilidad que no cualquiera se anima a mostrar a los 16 años en toda la escuela, en una película en la cual quien hace ese personaje es una persona adulta. Entonces, ahí se entiende que el profe Will en ese momento no se había dado cuenta de eso. Y que Rachel no tenía ni problema mostrar, pero porque ella porque está media loquita y ella dice que las grandes actrices en algún momento han hecho desnudos. Cosa que va a ser importante de todas formas en la cuarta temporada con el complejo que va a tener Rachel. pero no nos adelantemos. Pero digo que voy tirando estos datos porque son cosas que van pasando y que tienen que ver con la controversia de hacer un musical como este en una escuela. Aparecen dos personajes que ven la columna de Sue en la escuela, en el noticiero, y se enteran de que alguien pidió los derechos para poder hacer la obra en la escuela. Y que para otorgarle un Emmy a Sue Sylvester, le piden que se haga el musical y que después ella haga una columna sobre eso, defenestrando el musical. Hay un dato muy importante de que quienes van a decirle esto a Sue Sylvester son nada más y nada menos que Barry Borswick y Meat Loaf, que interpretan a Brad y Eddie respectivamente en la versión original de la película. Sí, obviamente están más grandes. Meat Loaf se dedicaba a la música, así que él, de todas formas, hay una invitación súper estelar, y que en la tercera temporada van a hacer una canción que amo en un capítulo sobre, interpretando una canción de Meat Loaf. En este capítulo vamos a escuchar varias canciones del musical, como por ejemplo Science Fiction Double Feature, que la canta Santana en su primer solo, por más que no es una interpretación que no se vea nada más que su boca, que es justamente así como comienza la película original, que se van a hacer chistes de con una especie de ruptura de cuarta pared más adelante. No en este capítulo, pero este es el primer solo de Santana. Por ahora. Después tenemos There's a Light Over at the Frankenstein Place, que es una de las canciones del principio, donde Brad y Janet van llegando a la mansión de Frankenfurter, donde hay una reunión. ¿Y qué sucede acá? Que es como una especie de flash forward, porque cuando vemos esta canción, vemos como que ya están ensayando, ya están metidos en el musical, y aparece Carr diciéndole al profe que no se metiera con su mujer. Y después vamos a ver por dónde empieza toda la historia de él, porque él termina decidiendo que sale este musical, de cómo Carr en un momento empieza a participar del musical porque sabe que Emma sabe que a él le gusta ese musical y necesitan a alguien que interprete a Eddie porque no tenían a quien lo interpretara, porque hay muchos personajes y ellos no son tantos. Por eso hay algunos que interpretan más de un personaje porque hay poquitos en el elenco, no hicieron casting, dijeron directamente, vamos a hacer nosotros los de Glee y el musical. E incluso el profe también se mete después tratando de reemplazar a Sam, pero ya voy a llegar con ese punto porque es un personaje que muestra mucho su cuerpo. Justamente es un Frankenstein, monstruo de Frankenstein hegemónico. Bueno, después de esto pasamos a Damn It, Janet, que es la canción donde se están casando, donde empieza la historia de amor de Brad y Janet. Y acá Mercedes todavía no es Frankenfurter. Todavía, supuestamente todavía Mike lo iba a interpretar hasta que los padres no le dan el permiso. Y esto es porque el profe sabe que es un musical controversial. Entonces le hizo pedir autorizaciones que justamente sus padres no se lo firman. Pero Mercedes se arriesga y ella sí se anima a interpretar a Frankenfurter, y la verdad que yo me acordaba de que lo había hecho ella, pero después de haber visto la película dije, y queda bien. Es otra minoría, probablemente lo que está haciendo ella, está interpretando un personaje trans, pero bueno, 2010, ¿qué decirles? Después tenemos Whatever Happened to Saturday Night, que es la canción que canta Carl en el personaje de Eddie, interpretado por John Stamos, en la película interpretado por Meat Loaf. Bueno, y hay un comentario en un momento de Santana de que cuando aparece Carl y canta, dice ella, Wanky, que significa ponerle como traducción travieso o atrevido, pero así como de pícaro. Algo que Santana va a decir muchas veces y va a ser como su comentario sarcástico a veces. Hablando de las controversias en este capítulo, hay un momento donde en una toma, que no me acuerdo en qué coreografía se ve, pero se ve a Santana un tatuaje en la mano, que es un tatuaje que tiene Naya Rivera. Ya venían con la controversia de Britney, ya venían con la controversia de las tetas operadas de Naya. Estaban pasando como algunas cosas y además, para este capítulo y el siguiente del que voy a hablar, hubo problemas de producción, de tiempos en los cuales se les exigió mucho al equipo técnico y que si ven el documental que les mencionaba la otra vez, van a ver que hay resentimiento con los tipos de producción porque estos capítulos se grababan uno por semana y por más que sea uno por semana, tiene una estructura de producción de una película. Entonces como que había muchos gastos y mucha desgaste también técnico. Por eso incluso cuando están haciendo la canción Sweet Transvestite cantada por Mercedes, en una de las grabaciones se le queda el ascensor donde el que está bajando se le traba y estuvo ahí en el aire durante 20 minutos. Y esto tiene que ver con esto, de que les están exigiendo mucho a los técnicos y no podían ver que todo estuviera funcionando perfecto, porque además dormían pocas horas, trabajaban mucho tiempo. Yo creo que este fue el terror de Ryan Murphy, no de Rocky. Pero bueno, el capítulo salió bien. Tuvieron que cortar una escena de una canción que no me acuerdo en este momento cuál es, pero que era una escena que cantaban Emma y Carr, que bueno, nadie la va a extrañar igual, pero directamente no aparece, no la alcanzaron a grabar, porque empezaron a ver que había que editar cosas, era muy largo para una película que dura 1 hora y media más o menos. En un capítulo de 45 minutos era mucho. Después tenemos a la decisión de Will, que él va a interpretar a Rocky para él mostrar su cuerpo y para que él tenga una escena subida de tono con Emma. En realidad iba a ser con Rachel, pero le pide consejos a Emma. Y termina haciendo ella la canción en la cual se deja llevar mucho por Touch, 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 Touch Me, que es justamente la canción con la cual Jemma audicionó para la serie y que es justamente porque ella es fanática de la película. Y la canción al final de Time Warp, que es como uno de los momentos más importantes de la película, que está justo en el medio, pero acá la dejaron para el final, es una canción que no aparece Frankenfurter, pero en la coreografía sí aparece Mercedes disfrazada, bueno, con el vestuario de Frankenfurter. Ese es un error de continuidad. Pero no importa, porque al final, viendo todas las controversias que hay, chao Emmy para su Sylvester y terminan cancelando el musical y Will resignándose a que con Emma no tiene que meterse más porque había tenido un acuerdo con Carr y Emma no había avanzado con él. Así que, profe, cálmese. Pero bueno, es uno de los capítulos más recordados y más importantes del guión. Pasemos al siguiente capítulo que es Jamás Besades, porque acá tenemos a dos personajes importantes que confiesan que nunca habían sido besades, a excepción de que uno de esos personajes es Kurt, y que sí había tenido besos con Brittany haciéndose el hetero en un capítulo de la primera temporada. Pero para él no fue relevante porque justamente a él le gustan los hombres. Y su primer beso quería que fuera con un hombre. Así que los besos con Brittany como que no los tiene en cuenta. En este capítulo vamos a ver cómo se expresa la agresividad y violencia de Dave Grotsky. Y cómo menos mal que tomaron la decisión de que este personaje no tuviera un interés amoroso con Kurt, por más que hay un interés tal vez de exploración sexual o de interés ahí, de ver que Kurt justamente es un personaje que se muestra tal cual es, mucho más que en la primera temporada, porque ahora tiene como una vestimenta más a género, tal vez, o sí, podemos decirlo así, de que su expresión de género es como más súper, súper disidente y más de relacionada a lo que podría llegar a ser un estereotipo gay en Estados Unidos. Y vamos a tener ahora sí la llegada de un personaje que para mí es uno de mis favoritos. En principio no me gustaba, pero después su evolución me terminó de convencer, además de que, bueno, Darren Criss me encanta. Ah. Que es el personaje de Blaine Anderson, voz principal de los Wolvers de la escuela Dalton, el de la academia Dalton, donde en este capítulo el profe les tira el desafío de que se enfrenten otra vez chicos contra chicas y que Kurt no está muy contento porque, bueno, les incentiva la competencia porque se enteran de quiénes van a ser los otros colegios con los cuales van a competir en las seccionales, que son justamente Dalton Academy y la escuela de unos, bueno, una escuela de terciaria para, no terciaria, no, para los que estaban terminando la secundaria, para unos jubilados, que eran gente grande. Como se confían, el profe dijo, bueno, voy a hacer otra vez la competencia como el año pasado. Pero Kurt, que quisiera participar en el equipo de las chicas porque es donde se siente con más parte y lo reentiendo, yo en educación física hacía eso, yo me iba con las chicas porque detestaba estar con los varones. Ni siquiera como interés, me sentía súper intimidado y no me gustaba eso, me sentía más libre y cómodo con las chicas. Pero el profe no lo deja. Y viendo que Kurt viene siendo víctima de bullying y que venía siendo incomprendido por varias personas, a excepción de Rachel por un poquito, Will tiene una conversación con él y termina tomando la decisión de que se cambien un poco las reglas y que ahora los chicos hagan canciones de chicas y las chicas hagan lo mismo, pero les tira al profe el dato de que intenten el rock o los Rolling Stones, cosa que terminan haciendo. Vuelve Puckerman después de haber estado en el reformatorio. Por 2 semanas no estuvo. Y ahora sí se completa el grupo de 12. Por un momento, porque van a pasar cosas. Puckerman tiene que hacer el servicio comunitario. Elige a Artie y le dice que vayan a tocar música y que pasen la gorra, bueno, en ese caso los obliga a que dejen platita, y que eso lo toma como una beneficencia para Artie, pero Artie en realidad lo que quiere es volver con Brittany. Así que Puckerman y Artie van a tener una cita doble con Santana y Brittany, cuando ya sabemos cómo termina esa historia, pero más que nada, Artie se arrepiente de cómo trató a Brittany, porque no fue su primera, por más que ella tuvo como intereses más, ¿cómo decirlo? Competitivos, pero sé que había una chispita ahí. Se quieren. Y creo que así comienza una historia de toda esta temporada de Artie y Brittany. No toda, pero bueno, gran parte de la temporada. Bueno, después vemos que por esta decisión del profe, Kurt siente que puede tomar muchas decisiones en ahora en la competencia, pero Puckerman le tira el dato de ¿por qué no vas a ver a estos chabones de los Wolvers para ver cómo podemos hacer algo masculino sin tener que caer en lo típico? Así que Kurt dice, bueno, dale, voy. Y ahí conoce al amor de su vida, que lo agarra de la mano y lo lleva a una interpretación sorpresa que hace de a lo que Blaine en un momento dice, acá el coro Glee son los superestrellas, porque acá hay una política de cero tolerancia a la violencia y al bullying. Entonces ahí aplauden a los que están en el coro, y literal, porque él es la voz principal y canta Teenage Dream, canción que fue una de las más descargadas en la historia de las versiones que hicieron en Glee, por una nueva versión que hizo. Katy Perry, a partir de esta interpretación, dijo algo que en algún momento había dicho Lady Gaga, y que eso después va a ser importante en la temporada 5, pero que tiene que ver con que ella cedía sus derechos para que hicieran las canciones de ella cuando quisieran. Ella estaba muy contenta con la interpretación de esta canción. Y bueno, y mientras tanto se estaba mandando una a los chabones por culpa de Finn y luego por Sam, de que para no calentarse usaban la imagen de Beast para enfriarse mientras se calentaban cuando estaban con tus novias, que eran mojigatas y no dejaban cofets. Está bien, por un lado Rachel, porque ella no quiere que eso le pase a mayores. Y Queen, obviamente, porque ya tiene la experiencia de que tuvo que tener 9 meses cargando esa maldición. Tina y Mike, no sé, pero en un momento para enfriarse también lo hacen. Entonces se vuelve un conflicto porque Queen, sin saber esto, se le escapa a Sam y se lo dice a Sue Sylvester, y ella aprovecha para que esto sea un momento en el cual puedan usarlo para que se vaya Beast y ella recupera su presupuesto. Y lo termina logrando porque ella se ofende a Beast porque él le pide a Will que le diga lo que pasa y que él se termina enterando porque los chicos se lo dicen. Beast renuncia y Sue Sylvester recupera su presupuesto, que lo termina festejando de una forma icónica, que es reventando los papelitos picados en el escenario. Se presenta a las chicas, Start Me Up de, y se hacen un mashup de Start Me Up de Rolling Stones y Living on a Prayer de Bon Jovi. Está buena la versión, pero honestamente a mí me gusta más la de los chicos. Me gusta mucho más. Me gusta mucho, la escuchaba mucho a ese cover, donde mezclan Stop in the Name of Love de Supremes y Free Your Mind de la banda En Vogue. Pero en este caso, más allá de la competencia, el profe, además de darle el primer beso a Beast, le convence de que los chicos están arrepentidos y que le van a hacer una presentación especial, que es justamente la presentación de los varones. Y por otro lado, la historia de Kurt, que al consejo de Blaine, que es abiertamente gay, que se lo cuenta, y que obviamente Kurt se reengancha, obvio, amigo, yo también, le dice que enfrente a Dave, y que al hacerlo, Kurowski le da un beso, que según lo que dice Kurt, después fue como un hate, que es un beso de odio, donde Kurowski está confundido, y que probablemente por eso cargaba toda su agresividad con Kurt, porque no lo comprendía y porque probablemente sentía algún tipo de atracción por Kurt. Y ahí comienza una historia que va a tener continuidad en varios capítulos. Pero no me quiero extender mucho porque acá empieza a reventarse la bomba, van a pasar cosas importantes a lo largo de esta temporada y también un poco en la tercera. Y lamentablemente un poco en la sexta también. Solo me queda decirles que no se olviden de seguirme en Instagram, @0.ok, la O de 0 es un 0, esa es mi cuenta personal, pero si no, la cuenta del podcast, @obsesine, donde ahí pueden enterarse de todo lo que tenga que ver con este podcast. Me despido hasta el próximo jueves con un episodio más de esto que fue Queso por 2.